Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? 3 y 25, soy Pablo Acebo, bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias y estamos hoy en un lugar especial. Estamos en Adarsa, estamos en el concesionario Mercedes-Benz, en este Museo del Mercedes, que como digo yo siempre, porque es impresionante. Y estamos en Gijón, en la sede de Gijón. Otras veces estamos en Avilés, estamos también en Siero, en la central, al lado de Parque Principado. Hoy estamos en Gijón, en un concesionario renovado, lleno de Mercedes, con una cristalera espectacular y haciendo radio en directo en este miércoles, en el que vamos a tener un invitado especial. Es un ciclista profesional, 19 años ciclista profesional, hasta hace dos días, que anunció su retirada después de 9 Tours de Francia, después de 9 vueltas a España, después de 5 Giros de Italia y de ser uno de los gregarios más importantes del pelotón mundial. Es Dani Navarro, nació en Salamanca, pero se considera asturiano, gijonés, y va a estar con nosotros hoy en Deportes COPE Asturias, desde aquí, desde Adarsa, para repasar su carrera, para hablar con él de tantos años de ciclismo, de tanta gente importante que ha conocido, contra la que ha competido y de tantos momentos tan importantes que ha vivido sobre la bicicleta. Así que, entrevista apasionante con Dani Navarro a partir de las 3:30 en Deportes COPE Asturias. En el fútbol ya no queda nada para las vacaciones de Navidad. Queda una semana de competición, porque el Sporting y el Oviedo se van de vacaciones en una semana. Se juega este fin de semana y la última jornada de 2023 se va a jugar entre semana la próxima. Y se nota también en la actualidad, porque más allá del Oviedo-Elche, que va a ser el viernes, y más allá del Sporting Leganés del sábado, hay dos titulares, digamos, uno por equipo. En el Sporting ha hablado por primera vez el arquitecto del proyecto del nuevo Molinón, el que está proyectado para el Mundial 2030, Fernando Sordo Madaleno, que es el yerno de Alejandro Irarragorri. Lo ha hecho en una entrevista en La Nueva España, donde dice que la obra duraría 3 años, que la zona de los bajos comerciales sería el doble a lo que es ahora. Ha dado detalles también de, por ejemplo, lo que sería el nuevo estadio, que tendría 33.000 espectadores, 45.000 durante el Mundial. No habría techo retráctil, que era una de las variables de las que se hablaba. Sí habría techo en cada una de las gradas, por lo tanto no se mojaría la gente. Habría un nuevo restaurante, que también lo había proyectado en su día Javier Fernández. Eso es un poco el proyecto, y pinta genial, porque tú lees el proyecto, ves el proyecto y te da la sensación de que va a ser un estadio de primera división. El problema es lo que vale. El problema es que vale 150 millones de euros. El nuevo San Mamés, que lo decimos muchas veces, valió parecido, valió 173 millones de euros. O sea, imaginaos lo que podría ser un nuevo Molinón con ese presupuesto. El problema es que nadie contesta tampoco el arquitecto a la pregunta clave, que es quién va a pagar la fiesta. ¿Quién va a pagar los 150 millones? Nadie todavía contesta eso. Y tampoco el arquitecto. Pero sí parece que la clave de la financiación puede estar en ese suelo comercial, en que el Grupo Orlegui consiga explotar una nueva zona comercial más amplia y donde pueda sacar rentabilidad del proyecto. Leyendo entre líneas es lo que se le lee entre líneas al arquitecto y lo que pretende el Grupo Orlegui, sacar pasta de ahí, de esa nueva zona comercial, que sería el doble a la de ahora. Y dice que por ahora no va a haber hoteles, que no va a haber tampoco torres de pisos como habría en un principio, pero tampoco cierra esa puerta. Es decir, que en el futuro el Grupo Orlegui evidentemente está abierto a que eso suceda, porque eso sería lo que daría rentabilidad al proyecto del Grupo Orlegui. Ahora lo que hay que ver es la respuesta del Ayuntamiento de Gijón, porque el Molinón es municipal, es del Ayuntamiento. Por lo tanto, hay que ver cuál es la respuesta y hay que ver lo que pasa con esa propuesta del Grupo Orlegui, más allá de que haya mundial o no, porque si hay mundial habría un proyecto y si no hay mundial habría otro muy diferente y entendemos más barato y a ver quién lo paga. Y luego en el Oviedo el titular es que el Grupo Pachuca se está moviendo bastante pronto en el mercado. Jesús Martínez vuelve a demostrar otra vez que cuando algo no le funciona se lo carga. Pasó con Bolo y Tito Blanco y pasa ahora con Romario Ibarra. Pasó con Acebes también, por ejemplo. Pasa ahora con Romario Ibarra. Lleva varios fracasos ya Pachuca. Uno de ellos, Romario Ibarra, y seguramente tendrá que pensar cuál es la política. 3:30, en directo desde Adarsa, Cadena COPE.
Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Dentro de esa política del grupo Pachuca, está también jugadores como Colombato, porque tú dirás, bueno, sí, estuvo Marcelo Flores, y estuvo Acebes, y Romario Ibarra, y Sequeira, jugadores que han fracasado en el Oviedo, pero luego, por ejemplo, han traído a Colombato, y es verdad. Lo que pasa es que Colombato es un futbolista que viene de ser testado, por ejemplo, en Portugal, en una primera liga, en una primera división, que no es la liga española, ni es la liga inglesa, ¿no? Pero es lo inmediatamente posterior. Por lo tanto, seguramente el grupo Pachuca tendrá que reconsiderar cuál es la política de aquí en adelante para traer futbolistas de México. Porque estos no le están funcionando. Es un hecho que no le están funcionando. Precisamente de Colombato hay que hablar. Borja García, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque ha sido la noticia hoy, ¿no? Ver a Colombato en el Requesón entrenando con normalidad.
Sí, no, estaba todo el Oviedismo en vilo durante la semana y hoy, bueno, pues ya respira un poco, ¿no? La afición azul, porque se ha entrenado con normalidad esta mañana en las instalaciones del Requesón, entrenamiento al uso, no se había entrenado ayer martes y ya pues entrenándose el miércoles, pues hombre, parece confirmada, ¿no?, su presencia, salvo sorpresa de cara al viernes.
Vale, viernes a las 8:30, ¿no?, el partido en el Tartiere.
Correcto, contra el Elche, claro, parece que sí que va a estar Colombato, pero vamos, donde no hay duda de que no van a estar son los otros 8 jugadores que están de baja, claro. Que son, pues bueno, los de casi siempre de larga duración, que Rodri Tarín, Alex Millán, Mario Hernández, y luego sí. Los que se han venido ya incorporando en las últimas semanas, como Cazorla, que, se ha ido alargando más de lo previsto, Paulino, David Costas, Luismi y Camarasa.
El centro del campo es que, claro, si no está Colombato es un drama,
claro, es que
absoluto.
Menos mal que está Colombato, porque si no el otro día sí, acabo sí. jugando ahí, bueno, acabo formando con Jimmy Seoane, bueno, algo, se pueden inventar cosas, ¿no? Si más o menos queden el pego, por así decirlo. Pero bien. Bueno, claro, son todos los jugadores importantes del centro del campo, serían.
Hablando de Colombato, el grupo Pachuca le ha renovado hasta 2027. Es una noticia que ha adelantado esta mañana la Nueva España, que ha confirmado la cadena COPE. Ya está hecho, es decir, ya ha firmado. Le renueva el grupo Pachuca, no le renueva el Oviedo. Esto es importante, porque esto quiere decir que Colombato va a seguir ligado al grupo Pachuca 4 años más, bueno, digamos 3 años más, a partir de 2024. Pero no quiere decir esto que se quede en el Oviedo el año que viene. Ahora bien, ¿tiene más posibilidades? Sí. Porque claro, no es lo mismo que Colombato se desvincule del grupo Pachuca a que no lo haga. De hecho, si está en el Oviedo es porque pertenece al grupo Pachuca, lo cual es importante para su continuidad el año que viene, sabiendo que es muy complicado. Él está cómodo en Oviedo y no descarta seguir la próxima temporada. De hecho, lo dijo aquí el pasado 22 de noviembre, Santiago Colombato.
Que cuando yo venía acá quería involucrarme al 100%, quería tratar de poder lograr el objetivo con este club y que después, bueno, todo lo que venga después, eso se verá, pero es algo que hoy en día no lo pienso.
El aficionado del Oviedo quiere saber si hay alguna posibilidad de que Santiago Colombato, que la está rompiendo y que seguramente va a traer el interés de muchos clubes, si no es ahora, es en verano, ¿qué posibilidad hay de que el año que viene siga jugando en el Oviedo Santiago Colombato?
Y las posibilidades son muchas porque, bueno, porque yo tengo todavía contrato con el grupo,
con
el
León.
Grupo Pachuca, exactamente con León. Entonces, las posibilidades son muchas.
Él dice que son muchas las posibilidades. Pachuca quiere que siga en el Oviedo, Colombato como para no querer, porque es el futbolista del Oviedo esta temporada. Es que es el mejor del Oviedo. Y Jesús Martínez, que tiene entre ceja y ceja lo de que siga sí o sí, pues ha activado la maquinaria, le ha renovado hasta 2027 y luego ya veremos. Lleva 2 goles y 4 asistencias este año, sin duda es el mejor del Oviedo y va a tener ofertas, seguro. Si no las tiene ya en el mercado de invierno, en verano las va a tener seguro. Y ahí es donde va a tener que trabajar el grupo Pachuca, el Oviedo, para sostener a Santiago Colombato. Si es en primera, se quedará prácticamente al 100%, pero si no, lo va a tener que pelear mucho el Oviedo. A un Oviedo que le faltan 2 partidos para cerrar el 2023... pero que se está moviendo ya en el mercado. Le queda Elche el viernes y luego el próximo jueves, 21 de diciembre, en casa del Villarreal B. Y luego ya de vacaciones. Y el mercado se abre el 1 de enero. Bueno, pues ahí está ya el Oviedo moviéndose. Ya le ha dado boleto a Romario Ibarra, que ha sido un fracaso. Y ahora negocia por su sustituto, que es Jonathan Dubasín. Lo adelantó el comercio, lo ha podido confirmar COPE Asturias. El Oviedo ya está negociando por Jonathan Dubasín, que el año pasado se salió en el Albacete, jugó el playoff de ascenso, y en verano el Basilea pagó 3 kilos al Albacete por Dubasín. No está jugando y el Oviedo va por él. Un mensaje de Adarsa y hablamos de Dubasín.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
Adarsa. Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Vamos a hablar de Jonathan Dubasín, que es el gran objetivo del Oviedo en el mercado de invierno, por lo menos el primero. Y para eso nos vamos hasta Albacete, que fue donde la rompió el año pasado, con nuestro compañero Miguel Yeste de Cope Albacete. Hola Miguel, muy buenas.
Hola Pablo, saludos para Asturias.
Oye, marcó 11 goles la pasada temporada y fue un temporadón. Ha dejado muy buena huella en el Belmonte, ¿no?
Sí, además de un delantero diferente, por aquello de que no es un delantero centro, pero las caza por arriba, de que es un jugador peleón arriba, abajo y donde haga falta. Jonathan Dubasín acumula otras virtudes como las de ser buena gente o ser un chaval que podría ser el perfecto yerno de cualquier persona.
Eso es importante.
Sí, lo único que si llega a Oviedo, ojalá y no, y se venga al Albacete, que es lo que piden aquí, que regrese por aquí. Lo único que no es muy abierto es en las salas de prensa, pero bueno, todo se puede mejorar.
Eso se lo perdonamos,
un niño
si marca goles.
Parece un niño de 15 años hablando ante los micrófonos, la verdad.
Bueno, eso si marca goles se lo perdonamos, no hay problema.
Claro, pues el año pasado marcó aquí 11, fue junto a Higinio el máximo goleador de la temporada, algunos preciosos. Yo recomiendo a los aficionados ovidistas que pongan lo típico que se suele hacer, goles de Dubasín en el Albacete, y hay alguno que es una pasada. Que fue uno de los artífices, junto a Eugenio, junto a ese equipo que montó Rubén Alves el año pasado, de que el equipo jugará o acabará jugando
el playoff,
la promoción.
Que lo, bueno, lo llaman el pingüino porque celebra los goles como un pingüino, pero escucha, ¿es más delantero o es más extremo?
Es más extremo. Tiene esa polivalencia de que si en un partido tienes que prescindir del 9, va a jugar arriba porque sabe recibir, sabe proteger. Parece a veces un poquito Julio Salinas.
Sí.
Un poquito torpe en los controles, pero nada de eso. O sea, protege fantástico y sabe jugar de espaldas a la portería. Pero yo lo situaría en mi equipo siempre en una media punta. Ya fuera por la izquierda, ya fuera por la derecha. Especialmente por la derecha es donde mejor resultado yo creo que dio el año pasado. Ya digo, 43 partidos entre Liga, Copa y Promoción y esos 11 goles. Y en el Basilea, donde se marchó en julio por una cifra, no voy a decir que récord en el Albacete, pero es importante, que son 3 millones de euros, pues ha jugado tan solo 9 partidos y no completos y ha marcado un gol. Sus esperanzas de seguir creciendo, después de haber pasado por la primera red en el Logroñés, de no quererlo el Girona y venir al Albacete y hacer una gran temporada, pues habrán visto frustradas. Y ya te digo que en Albacete, cuando salió el interés del Oviedo, vamos, las redes se han vuelto locas diciendo, por favor, que alguien llame a Dubasín.
Eso te iba a preguntar. Claro, con la huella que dejó en Albacete, yo entiendo que si sale al mercado, el Alba le tiene que echar un ojo a Dubasín.
Sí, otra cosa será si el Albacete dispone de límite salarial, a lo mejor para hacerse con Dubasín.
Claro.
Yo creo que las prioridades, además de la dirección deportiva de Alfonso Serrano en el Albacete Balompié, que también ha funcionado, están más quizá en defensa, donde también la baja de Boyomo ha sido importante, marchó al Valladolid, e incluso si pudiera haber algún portero de garantía, pues también sería otra de las apuestas. En la delantera con Higinio, Quiles, con Dani Scriche, que ha vuelto a resurgir ahora en esta parte de la temporada. Ahora mismo el equipo ha retomado el rumbo goleador que tuvo el año pasado.
Vale.
En estos últimos partidos.
Es verdad que hay otros clubes, nos cuentan, interesados en Dubasín, porque es un futbolista que ha dejado muy buen recuerdo en el Albacete, muy buen recuerdo en Segunda División, y que es un futbolista que en el mercado de invierno, si lo suelta el Basilea, que tiene toda la pinta, va a tener muchas novias. Una de ellas es el Oviedo, que evidentemente tiene mucho interés en el futbolista y que desde Albacete ven ese interés como un, joder, este lo hizo muy bien aquí y puede ser un buen fichaje para el Oviedo. Miguel Yeste...
Es que además tiene 24 años, Pablo, creo, claro, que tiene 24 años.
Que es un joven.
Que todavía tiene progresión y tiene cabeza para poder llevar esa progresión. Te recuerdo que él es belga, o de origen belga por su madre,
sí,
aunque nació creo que en la Seu d'Urgell, pero bueno, la nacionalidad es de belga. Y aquí contaba el año pasado pues algunos detalles de lo que significa, ¿no?, de ser seleccionado por Bélgica y no por España, cosas así.
En Oviedo piensan que vosotros llevasteis a Ricky y ahora estarán pensando en llevarse a Dubasín para devolverla, ¿sabes?
Madre mía, pero ¿cómo dejaste pasar a Ricky, madre mía?
Pues mira, cosas que pasan. Miguel Yeste, te mando un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho.
Un abrazo y que decida Dubasín.
Venga, vamos allá. Vamos camino a Gijón. Dame un minuto.
Este miércoles, el sonido de los campeones.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Y el sonido de Tiempo de Juego.
Hola, muy buenas tardes.
Desde las 8:30 de la tarde, el sonido de la Champions.
Sí, señor.
Atlético de Madrid, Lazio. Amberes, Fútbol Club Barcelona.
Venga, vamos, vamos, vamos.
Tiempo
vamos.
De Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico Hotel AF Pesquera, rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable, enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera, el Hotel de la Ribera del Duero, familiafernandezrivera.com.
Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos con el Sporting, que sigue trabajando antes de recibir al líder, al Leganés, el sábado a las 6:30 en el Molinón. ¿Y cuál es la última hora del Sporting, Borja?
Bueno, pues que ha habido entrenamiento matinal en la Escuela de Fútbol de Mareo esta mañana. Ha transcurrido con normalidad sin Dani Queipo, sin Cristian Joel y sin Gio Zarfino, que son los jugadores que están a otro ritmo, ¿no? Y que también, bueno, pues el Sporting que va a tener 300 entradas para el partido contra el Eibar. Hablamos del último de 2023, vale, que va a ser el próximo miércoles. 20 euros cada entrada y los abonados ya pueden inscribirse en el área de abonados de la web del club.
Oye, por cierto, ¿cómo está la campaña de abonados mitad de temporada? Que creo que está funcionando muy bien, ¿no?
Sí, el último dato que había dado el club era que se habían superado ya los 19.500 socios y sí, que seguían abiertas las, bueno, la posibilidad de hacer trámites de seguir haciendo socios. Así que, bueno, intentando caminar hacia los 20.000, yo creo,
sí,
para poder tener
objetivo,
esa cifra redonda, claro.
La campaña va hasta el 7 de enero, va a durar hasta el 7 de enero, van 700 nuevos abonados, como dice Borja, hay 19.500 ahora y el objetivo es llegar a 20.000. El Sporting había perdido unos 2.000 en verano, entre el descontento del año pasado, que la gente estaba mosca con Orlegui y todo esto, habían perdido 2.000, pero claro, el equipo va tan bien que la gente se está otra vez subiendo al barco. Así que con ese objetivo de 20.000 abonados para esta temporada, faltan 500 y todo abierto hasta el 7 de enero. Aparte de lo deportivo, la actualidad del Sporting la está centrando el Molinón 2030, porque más allá de cómo va el equipo, que está centrando todos los titulares esta temporada, porque está, si no en ascenso directo, tercero, en playoff, siempre está arriba, es noticia lo del Molinón y el Mundial. En los próximos días está previsto que Orlegui, el Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias firmen ese acuerdo para ir juntos, de la mano, a la Federación Española, a presentar el proyecto, la financiación, etcétera, y decir, oye, queremos de verdad ser sede del Mundial. Eso está previsto para pronto, en los próximos días, próximas semanas. Sí, es verdad que van tarde, porque el resto ya lo ha presentado. Es que el resto lleva ventaja. El resto ya tiene la financiación encima de la mesa, ya tiene el proyecto encima de la mesa, tienen todo. Y el Molinón, de momento, no tiene nada. Es decir, tiene buenas palabras, tiene, pues que sí, que vamos a ir de la mano y que sería bueno para Asturias y todo esto. Proyectos sobre papel, maquetas en periódicos, pero nada más. Y sigue habiendo la misma duda de siempre. ¿Quién va a pagar esto? ¿Quién va a financiar esto? Que es lo más importante y es una pregunta a la que nadie todavía responde. Hay dos escenarios. Uno, que el Mundial venga para Asturias, que el Molinón sea sede para el Mundial, que es difícil, pero la opción sigue ahí hasta que no se den las sedes. Si es sede, el proyecto va a costar 150 millones de euros, que es mucho dinero, y la Federación de Fútbol ya lo ha dicho, no va a poner ni un euro para los estadios, pero para ninguno. No fue como en el 82. Es decir, aquí no va a haber dinero para los estadios. El dinero va a ser para infraestructura, no para los estadios. Entonces aquí la pregunta es si tiene potencial Asturias a nivel de instituciones y su tejido empresarial para soportar un proyecto de 150 millones de euros, que fue, insisto, algo menos de lo que costó un nuevo San Mamés en Bilbao, en una ciudad infinitamente mayor y con las posibilidades que tiene el País Vasco. Es que parece imposible, en realidad parece imposible. Y eso que en Orlegui siguen diciendo que se puede, que es posible, que, claro, si hacen este proyecto es un estadio impresionante, es un estadio de primera división, futurista, una maravilla. Pero claro, hay que hablar en términos de realidad.
Y Orlegui dice que es posible, pero también decía que era posible lo de los 300 millones y mira dónde estamos. Y luego hay otro escenario, que es que Gijón se quede fuera del Mundial. Es decir, que no le den la sede. Que ahora mismo es lo más probable. Por cómo están posicionadas las otras candidaturas y por cómo está de poco desarrollada la candidatura del Molinón. ¿Qué pasaría si el Molinón no cede? Pues el arquitecto Fernando Sordo Madaleno, lo ha dicho en la Nueva España, ha dicho que seguirían adelante. Es decir, que el plan de la reforma va a seguir en pie. Pero claro, ahí el Principado sale de la ecuación. Muchos empresarios sin el atractivo del Mundial también se caerían. Entonces hay que preguntarse dónde está la clave. Es decir, ¿quién financiaría esa nueva reforma que también entendemos que costaría menos de 150 millones de euros? Sería el enésimo cambio en el presupuesto. Pues yo entiendo que la financiación va a salir de esos espacios comerciales que duplicaría el Grupo Orlegui en caso de reformar el Molinón. Es que ahí está la explotación. Ahí está el dinero para el Grupo Orlegui. Ahí, o en una hipotética torre de hoteles o de pisos que se habló por aquel entonces, que ahora mismo están fuera del proyecto, pero que no descartan desde Orlegui y desde la candidatura que se puedan hacer en un futuro. Ahí va a estar la clave de la financiación, de una financiación que a día de hoy es una incógnita. Llevan año y medio con esto y apenas hay avances. Más allá de reuniones, de maquetas, de palabras bonitas, todavía no hay avances. Metemos un mensaje de Asprusa y vamos a conectar con una peña del Sporting que ayer celebró 10 años y con gente muy guapa.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Ayer se celebró el décimo aniversario de la Peña Sentimiento Rojiblanco. Lo contábamos ayer en el Tertulión, que el cartel era de lujo, porque estuvo el presidente, estuvo David Guerra, estuvo Joaquín Alonso, el de Relaciones Institucionales, leyenda del Sporting, estuvo el míster, estuvo Miguel Ángel Ramírez y luego dos jugadores, Campuzano y Pascanu. Estamos con Suacu Rodríguez, que es de la Peña y que estuvo allí. Hola, Suacu, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, felicidades lo primero, porque 10 años no se hacen todos los días.
Muchas gracias, qué va, qué va. 10 años... al lado del equipo y encima que 10 años nos tocaron. Menos ya. Mal que hubo un ascenso por medio.
Ya, es verdad que no fueron los mejores, pero bueno, un ascenso, oye, igual este año celebráis otro para los 10 años, ya sería la leche.
Bueno, nosotros somos de los que creemos que sí, que sí, este señor. Año toca.
Oye, el club se volcó con vosotros, ¿eh? Que después de todo aquello que hubo entre la relación entre club y peñas, todo el protocolo y todo lo que se habló, uh-huh. Ayer fue como un acercamiento, ¿no?
No, ya lo leí también en algún medio de comunicación. No es un acercamiento, simplemente están actuando mediante el protocolo implantado. Es decir, el club institucionalmente se va a volcar con las peñas en sí. Sus actos oficiales, en una inauguración, que es un nacimiento de una peña oficial, 10 años, que fue nuestro caso, que se lo consideran la peña de bronce, 25 años que la considerarían de plata y 50 años que la considerarían de oro. Ayer el presidente de Unipes, Gustavo Alonso, bromeó un poco como que van a tener que implantar los 100 años porque va a haber peñas que van a durar 100 años.
Oye, eso estaba bien. Pero escucha, la nómina, Suacu, fue buenísima. Es que estuvo el míster, estuvo el presidente, estuvo Joaquín, jugadores... O
sí,
sea
que... sí, la verdad es que aquí la gente cuando... No filtramos nada ni en redes sociales ni en ningún sitio porque queríamos que fuera un sorpresón para los socios de la peña, porque sí. La última vez que pudimos celebrar un acto en estas condiciones fue antes de la pandemia. Entonces, llevamos desde el 2019, ya estamos en el 2023, celebrando los actos de otra manera, más privada, más íntima, más no tan institucional como con representación de activa del club, porque siempre tienes veteranos, gente amiga de la casa que te ayuda, pero lo de ayer fue impresionante. También te vuelvo a decir que lo sabíamos porque es que está escrito en el protocolo de la normativa de las peñas, es decir, cuando una peña nace, inauguración, 10, 25, 50 años, bien escrito, o sea, lo negocias con el club y...
Sí, sí, pero que fue todo el mundo allí, vamos. Presidente, entrenador de todo.
Estás en esta circunstancia que, como fuiste la primera de la era Orlegui, pues te pilla un poquitín a contrapié, pero vamos. Yeah. Que vale, no hay nada.
Que el resto que cumple años este de aniversario le va a tocar también, vamos.
si son 10, 25, 50, sí.
Eso es.
Está escrito.
Escucha,
vamos.
¿Y qué os dijeron, Suaco? ¿Qué dijo por allí David Guerra, Ramírez? ¿Cómo están?
No, bueno, cuando la verdad es que cuando entraron en nuestra sede, en la Regence, como cualquier cliente que entra por aquí, se les iluminó la cara, porque la verdad que la Regence, tal y como está esta sede de Peña, es bastante diferente al resto. Y quedan un poquitín asustados porque hay unas 270 bufandas colgadas del Sporting, de Peñas y demás. Bombo, hay cantidad de hemerotecas, hay museo aquí para de la historia del sportingismo, y no hay, bueno, 10 años es una década, es algo muy bonito, es una década animando al equipo, juntándote para ir al templo, juntándote para viajar, para animar al equipo fuera de casa, y lo único que pudimos hacer fueron colgar 8 globos, porque es que no hay espacio para, y ellos lo vieron, y lo dijo David Guerra, lo dijo el presidente, se sorprendió de la decoración del...
No,
serie.
Bueno, es que como cumpláis otros 10 años más, no sé cuántas bufandas vais a poner ahí. Va a haber que, no, va a haber, sí, que bueno, comprar otro.
Habrá que ir comprando locales al lado.
Suaco, oye, y te mando un abrazo muy fuerte.
Bueno, te cuento lo de Ramírez, si lo quieres escuchar. ¿Da tiempo?
Sí, hombre, claro, dime.
Vale. Dio un abrazo a todo el sportingismo y agradeció el apoyo hasta ahora, y que si toca perder, que adelante, que ellos están ahí trabajando y el trabajo se refleja en el campo, lo mismo que se refleja en la grada.
Y lo que dice muchas veces de que cuando vengan maldadas, que también la gente esté con
eso
el equipo.
Es,
que
eso
tal.
Eso es.
Oye, Suaku, enhorabuena, bueno, por los 10 años, que celebréis otros hasta los 100, como dices. Y, sí. Y joder, enhorabuena, porque fue un acto guapo, yo
sí,
creo,
pues,
que lo disfrutaste.
Precioso, la verdad, precioso.
Suaku, un abrazo muy fuerte.
Muchas
gracias.
Un abrazo. Venga,
Suaku,
chao.
Rodríguez, de la Peña Sentimiento Rojiblanco, después de esos 10 años y después de toda la gente guapa que estuvo por allí con ellos. En un minuto hablamos con Dani Navarro, que ha dicho adiós al ciclismo después de 19 temporadas.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
...19 años como ciclista profesional, Liberty Seguros, Astana, Cofidis, Katusha, Israel, Burgos BH, que fue el último equipo, 9 Tours de Francia, 9 vueltas a España, 5 giros de Italia, no está mal. Dani Navarro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo llega uno a tomar la decisión de decir lo dejo?
Bueno, es difícil, ¿eh? Es un cambio muy, 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 muy difícil. Imagínate, llevo mucho, no solo 19 años, sino desde los 11 añitos haciendo lo que me gusta, que es andar en bici, competir. Y es muy difícil, ya te digo yo, que hay que pensarlo muy bien y se hace duro.
Tú naciste en Salamanca, pero te sientes de Gijón, empezaste las mestas.
Sí, sí, porque bueno, mis padres trabajaban por aquí, bueno, yo vivía con mis abuelos y me tuve que venir con mis padres a los 7 años para acá y me gustaba el ciclismo y ahí me apuntaron a la escuela.
¿Y cuándo entendiste que aquello ya iba a ser para siempre, que ibas a ser profesional?
Bueno, ya en cadete ganaba casi todas las carreras aquí en Asturias, en juveniles, que ya es un poco también más como más profesionalizado, ya empezaba, no ganaba todas las carreras, pero se corre a nivel más nacional, pero fui subcampeón de España, fui al Mundial.
Ya te veías que andabas bien.
Sí, entonces ya, luego antes de profesional o después de juvenil, hay otra categoría que sub-23 y ya pasé a un filial muy bueno que era de aquella, la cantera de la 11.
Sí.
Y ahí estuve genial y bueno, 3 añitos ahí y pasé.
¿Y cómo ha cambiado el ciclismo aquel que conociste hace 20 años cuando empezabas como profesional al de hoy?
Muchísimo. La verdad es que antes era como, yo lo veía como más fácil. Antes era, yo pasé en el 2005, entonces las carreras como no eran como más fáciles en el sentido de que no se iba tan rápido como ahora. Igual se hacía una escapada y se iba tranquilo, se dejaban 10, 8, 15 minutos y luego así que al final se apretaba para coger a la escapada y ya está. Ahora no, ahora es se va una escapada, siempre se hace una escapada, cogen 3 minutos máximo, se va todo el día rápido porque encima los de la escapada tienen nivel y van rápido. Y todo el día a tope.
O sea que ahora la gente anda mejor, Dani.
Claro, solo hay que ver los jóvenes que hay, ¿no? Ahora con 20 años andan más que nosotros.
Pero una cosa, es una pasada ver el ciclismo ahora, que yo creo que tuvo una época de crisis después de todo aquello, del dopaje y tal, y ahora está en un punto el ciclismo que da gusto verlo.
Sí, sí, yo disfruto mucho. Yo corrí la vuelta, pero me tocó ver el Giro y Tour, y el Tour fue una pasada. El duelo con Vingegaard y Pogacar fue un espectáculo. Además, el Tour, pues el Tour, y cada día te engancha mucho.
¿Cuál ha sido el ciclista dentro del pelotón que más te ha alucinado?
Bueno, por tenerlo muy cercano, Alberto Contador. Bueno, todos lo conocemos, ¿no?
Tuviste 7 años con Contador. ¿Cuánto estuviste?
No lo sé.
Mucho
creo
tiempo.
Que igual 4 o 5 seguro, ¿sí? Más o menos. Y yo creo que, o sea, por tenerlo cerca a él, porque era un corredor súper valiente, molaba mogollón. Te divertías mucho trabajar para él. Mira que dices tú, gregario. Molaba mucho ser gregario porque...
Gregario, claro, esa palabra en el ciclismo que parece que está como, ¿no? Que es como si fuera una cosa menos y sin vosotros no...
Sí, pero con Alberto molaba mogollón porque decía, bueno, este puerto me gustaría arrancar aquí, entonces tienes que aquí lanzarme o arrancar tú y tal. Entonces era como muy divertido, era como jugar, no a la Play, por supuesto, pero era muy parecido.
Es como el anestesista para el médico, el gregario para el líder.
Sí.
Es que dependen de vosotros.
Claro, claro, sí, sí, por supuesto. Mira el Jumbo, ¿no? Con Kuss, que ganó la vuelta. Para mí es el mejor gregario que hay en el mundo.
Y es el mejor líder que has tenido, Contador, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, he tenido muy buenos líderes y siempre he estado en equipazos, entonces he tenido siempre gente muy buena, pero claro... Contador es Contador, además que es una leyenda, es una leyenda.
Es una leyenda.
Sí, para mí ha sido de los mejores corredores. De grandes, de etapas de grandes, el mejor de los
mejores. Dani, viendo tu palmarés, diría, tu mejor momento fue ganar en Cabárceno en la Vuelta. Pero no sé si tú piensas eso también o piensas otra cosa.
Sí, sí, ese año, esa temporada fue espectacular. La verdad es que coincidió bien, porque ese corrí Tour y luego corrí la Vuelta. Pero el Tour no lo pude acabar, porque justamente el día de mi cumpleaños me tuve que bajar porque estaba enfermo.
Sí.
Y bueno, todo decepcionó, imagínate, me fui para casa y tal. Y me vino bien, porque al final corrí 13 etapas y llegué a la Vuelta súper bien. Llegué con el ritmo del Tour, que bueno, el Tour te deja un ritmo de la leche. Y preparé la vuelta en altitud 12-15 días nomás y la verdad es que la vuelta impresionante, iba súper, súper fácil.
¿Y ahora qué, Dani? Es decir, ¿te queda colchón para vivir tranquilo? ¿Vas a seguir viendo el ciclismo? ¿Cómo lo tienes planeado?
Bueno, al final, ya, imagínate, llevo desde los 11 añitos andando en bici.
Claro.
Yo sí que estudié, bueno, acabé bachiller y no estudié nada más, entonces tampoco es que tenga gran cosa. Y lo único que sé hacer es dar pedales, o bueno...
Es poco.
Si me apuras, sé de tácticas, sé de técnicas y tal. Y claro, algo relacionado con el ciclismo estaría bien, ¿no? Porque es lo que mejor se me da y lo único que sé hacer.
Ahora disfruta de tu nueva vida, de tu hijo, disfrútalo mucho. Enhorabuena por todo lo que has conseguido,
gracias.
Dani, y seguimos en contacto, ¿vale? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Por estar con nosotros. Dani Navarro, un tipo fantástico y un ciclista que va a quedar para toda la vida en Asturias. Muchas gracias a todos por estar ahí. Despedimos desde Adarsa, desde esta sede maravillosa en Gijón, y mañana volvemos en Deportes Cope Asturias, desde La Espita. Adiós.